Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Aquí arrancamos hasta las 3:30, 4 minutos y medio de información para resumir la jornada. Después nos engancharemos en COPE más Murcia hasta las 4 para contarles y ampliarles todo lo que ha dado de sí el fin de semana. ¿Qué nos ha dejado? Pues que en Primera Federación el Real Murcia tropezó, perdió por 2-0 ante el Ibiza, no dejando muy buenas sensaciones, quizá en el peor partido de Adrián Colunga. Además, con un problema, la lesión de Alberto González. Un Real Murcia que se ha cargado mucho de lesiones y quizás habría que retomar qué está pasando con el tema médico. Incluso se está intentando que el doctor Paco Martínez, en su día médico del Real Murcia y de Lucán de baloncesto y de Lucán de fútbol, pues estudie, por ejemplo, a Alberto González, que podría tener una lesión importante. No pudo jugar en el partido de ayer. Un partido en el que a Adrián Colunga quizás se le preguntaba si había faltado defensa, firmeza defensiva en una defensa que tuvo que improvisar, debutando Óscar Gil y con la presencia de Anchon Jasso, que recordamos pues había disputado solo 50 minutos en la jornada anterior.
Bueno, siempre nos fijamos en la última acción, ¿no? Y viene de una pérdida nuestra, donde no nos hacemos con el balón, bueno, pues ya llegamos tarde, dejas tiempo para pensar, y claro, ante jugadores que dejas tiempo para pensar, que tienen buen último pase en campo propio, claro, cada metro es peligroso. Se podrá mejorar, seguro. Hay que analizar bien cómo fueron los goles, todo se puede corregir.
El Murcia, que el domingo recibirá al Algeciras a partir de las 8:30 de la tarde en el Enrique Rocart. El Lucán Club de Fútbol volvía a ganar 3-2, en este caso sufriendo demasiado al Puente Genil. Su técnico, Germán Crespo, reconocía que el equipo no había sabido leer bien el partido.
Pues sobre todo eso, que no hemos leído bien, no hemos tenido la suerte de ponerte con dos goles de ventaja por dos veces y no sé si es porque nos hemos sentido un poco confiados por lo que ha sido, pero ya igual lo que menos me ha gustado hoy del partido, ¿no? Porque
UCAM, que volverá a jugar el próximo fin de semana en el Heredia 21, la condomina el Águila Fútbol Club, salvó un punto ante el Jerez Club Deportivo en un partido marcado por la agresión de un guardia de seguridad al fisioterapeuta del conjunto aguileño. Además, hoy ha sido detenido el presidente del club. Adrián Hernández dijo que ellos querían jugar el partido a pesar de que tenían la opción de haberse negado.
Con la gente de aquí de Jerez, maravilloso, pero bueno, pues esa equivocación de alguna persona en particular y ya está. No haber negado fácilmente, porque además la policía nacional nos lo ha dicho que han visto los sucesos y demás, que ellos pues, rápidamente, más allá de lo federativo, está lo legal y entendían la situación, pero vamos, es que nosotros tampoco queríamos. Al final, otro viaje más, venir.
Bueno, al final, empate a uno. Por cierto, mañana hablaremos con Sergio López, el fisioterapeuta nutricionista del Águila Fútbol Club. Mientras tanto, en baloncesto, 90-84 ganaba UCAM Murcia al Casa de Monzaragoza. 11 victorias, 5 derrotas. A falta de una jornada para cerrar la primera vuelta de la competición. Hay que ser siempre reconocibles, como decía el técnico universitario, Sito Alonso.
Para dar el siguiente paso ya nos falta entender esto, que tenemos que ser siempre reconocibles como el UCAM Murcia, que nos gusta y como lo tenemos que hacer siempre, ¿no? Pero esto no quita que tenía unas ganas tremendas de disfrutar después de estar tanto tiempo fuera, de estar en Bilbao, de estar en Gran Canaria, de venir a casa y ver a los nuestros que han hecho un partido increíble. La gente, los aficionados sí que han estado del 0 al 40 de una manera especial.
Los aficionados estuvieron 100% todo el partido, el equipo quizás no tanto. Mientras tanto, Carlos Alcaraz debutó con victoria ante Watson ayer en el Open de Australia. Siempre fue un partido, siempre. El primer partido no es sencillo, como reconocía al final Carlitos Alcaraz.
La verdad que un primer partido no nada sencillo. Como te has dicho, los primeros partidos de los Grand Slam nunca son fáciles, el primero de la temporada, mi primer partido oficial de la temporada. La verdad que bueno, veníamos entrando muy muy bien, con las cosas claras de lo que teníamos que
entrando
hacer.
Entrando muy bien y ahora esperar a Hausmann en la segunda ronda el próximo miércoles. Escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Más deporte en segundos en COPE más Murcia.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Arrancamos hasta las 4 de la tarde aquí en COPE Más Murcia para ampliarles toda la información de este día de hoy, de este lunes 19 del mes de enero. Hace fresquito. Hace un ratito salíamos a la calle y hace fresquito aquí en Murcia. Eso sí, llover de momento no, aunque se está poniendo así un poco nublado. Dicen que va a llover mañana. En fin, el Real Murcia, que ayer, por cierto, hablaba esta mañana con Juan Guillamón, que fue directivo del Real Murcia, por aquello de una entrevista que hemos tenido con él en el programa de Herrera en COPE con Carmen Hernández, por el accidente del tren en Adamuz, en Córdoba, y recordando lo que sucedió el año 2003 en ese accidente en Chinchilla, que marcó a Juan Guillamón. Hablábamos de eso y lo primero me preguntaba que a él lo que más le preocupaba ahora mismo era el Real Murcia, porque no está viendo, terminando de ver las cosas claras. Un Real Murcia que ayer perdía 2-0 ante el Ibiza. No podemos pasar de ser los mejores a ser los peores. Un día además marcado por la lesión de Alberto González, que no pudo jugar de principio. Debutó Oscar Gil, tuvo que jugar Anchón Hudson desde el principio también. Luego salió Jorge Sánchez en la segunda mitad. Debutó como titular Joel Jorquera. Después jugó Víctor Narro, pero el Real Murcia se encontró con 2 goles en la primera mitad, merced a 2 despistes. Y en la segunda fue imposible remontar el partido. Decía el entrenador Adrián Colunga que ahora toca levantarse, y hablaba también de las bajas que había tenido en ese partido.
Es que da otra que mañana venía a entrenar al 100%. Eso es lo que hay. La derrota forma parte de este deporte y el que no lo entienda va a estar amargado toda la vida. Que ganen siempre hay 3 o 4 y encima pierden de vez en cuando. El equipo sabe perfectamente, yo creo que somos un gran equipo, los chavales han hecho un esfuerzo brutal. Bueno, pues saber que en esta categoría pues hay errores que penalizan, no hemos podido levantar el resultado, todos tenemos que mejorar, yo, cuerpo técnico, y a pensar ya en mañana, que es la vía, el trabajo, el entrenar toda la gente que no ha jugado, los que haya que recuperar, y a pensar ya en el siguiente. Es que da otra que mañana venía a entrenar al 100%. Eso es lo que hay. La derrota forma parte de este deporte y el que no lo entienda va a estar amargado toda la vida. Que ganen siempre hay 3 o 4 y encima pierden de vez en cuando. El equipo sabe perfectamente.
Yo creo que somos... Orana, después de esa derrota ayer por 2-0 ante la Unión Deportiva Ibiza en un partido, no pude ver el partido por aquello de la coincidencia. Jugaba a la misma hora el UCAM Murcia Club Baloncesto en el Palacio y el Real Murcia en Ibiza. Encima de todo, la wifi no iba muy bien y con lo cual era imposible ver a través de la aplicación, muy complicado poder ver el partido. Pero sí que me iba informando de vez en cuando nuestro Fran, que me lanzaba sus cositas. Una mamá me sorprendí cuando vi la alineación y no vi a Alberto González. Después también mirando vi que no estaba ni en la convocatoria. Por tanto, problemas físicos. Y problemas físicos es que el central asturiano, al que yo no sé si le hemos gafado o no, pero esta semana hablábamos con él y esta semana resulta que no ha podido jugar. En fin, son las cosas, ¿eh? No pasa nada. Otras veces hemos hablado con futbolistas, le hemos dicho que iban a marcar y iban a marcar. Este no lo dijimos que se iba a lesionar. Pero en fin, Alberto González, que además no va a ser baja solo para el partido de ayer ni tampoco para el domingo en Algeciras. Puede ser una baja de larga duración, pero es que el Real Murcia están preocupados con el tema de las bajas, ¿eh? Héctor se lesionaba el otro día también temas musculares. Bueno, los que han ido cayendo, Álvaro Bustos, en fin, que es para hacérselo ver. Incluso están viendo la posibilidad de que Paco Martínez, que actualmente está de médico del Elche, en primera división, pues pudiera echar un vistazo a los jugadores del Real Murcia y si hay que plantearse volver a confiar en él, como estuvo mucho tiempo el bueno de Paco Martínez al frente de los servicios médicos del Real Murcia, el médico, el traumatólogo molinense. Pero vamos a analizar el partido, como siempre, con Fran Pérez, analizando lo que ayer se vivió, cómo lo vivió, y bueno, la verdad es que los 2 goles que el Murcia encaja son, se unen 2 cosas. Primero, los centrales habían jugado, bueno, llevaba mucho tiempo sin jugar a Anchón Hudson, desde el partido frente al Villarreal B, luego reapareció el otro día con la lesión de Héctor Pérez, y Oscar Gil, pues prácticamente se bajó del autobús casi para jugar ese partido. Evidentemente yo creo que no iba a ser titular, pero las circunstancias le obligaron. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, ¿decepción?
Sí, porque creo que el partido de ayer representó una vuelta al pasado, a aquellas cosas que habíamos desterrado provisionalmente y que ayer, pues por desgracia, volvieron a, como oscuros nubarrones al horizonte grana, que esperemos que se despejen cuanto antes.
Sí, porque esto ya es olvidarlo de ayer. La verdad es que los dos goles, yo he visto los goles, he visto el resumen del partido. La verdad es que tampoco me apeteció verlo entero, después de lo que me ibas contando y después de haber terminado tardísimo con el baloncesto y siguiendo muy de cerca lo que estaba sucediendo en Córdoba, evidentemente no vi el partido. Tampoco me animé mucho por aquello de lo que tú me habías ido contando, pero sí el resumen y los dos goles son muy evitables, ¿eh?
Sí, creo que en ambos hay fallos, tanto en la marca como en la medición del fuera de juego. Creo que sus pares no miden bien el fuera de juego y dan como resultado pues una pasividad que termina en gol. Y bueno, es verdad que los jugadores del Ibiza están muy acertados y también es cierto que veníamos de sendas ocasiones del Real Murcia y fue, yo creo, eso también lo que dio la puntilla al cuadro grana, que después de disfrutar de buenas ocasiones de gol no las materializas y justo en la jugada siguiente te hacen el gol. Yo creo que en los mejores momentos del Real Murcia llegaron los dos goles del Ibiza.
Sí, porque antes del primer gol hay una acción de Flacus ante Ramón Juan, el portero, que algunos piden que lo fichen, el portero del Ibiza, es buen portero, ¿eh? No definió, otras veces no se le escapan esas a Flacus. Luego también hubo una en la segunda parte de Pedro Benito que se fue fuera por muy poco, también le ha hecho otra parada al propio Pedro Benito. El Murcia tuvo sus opciones, pero claro, hay que marcarlas, y encima de todo el portero estuvo muy afortunado.
Sí, es que además en ese segundo gol del Ibiza recuerdo también que había lanzado Jorquera una falta lejana y había rematado Pedro Benito desde el borde del área y el balón se marchó rozando el palo, pero no entró, y en la jugada siguiente va el Ibiza y te hace el segundo. Bueno, luego la segunda parte, el arreón que el Murcia en los primeros 5 minutos tuvo, a mí me gustó mucho, me dio sensación de que esto iba a cambiar, pero fue todo lo contrario. Después de un comienzo de segunda mitad, como digo, con ocasiones de Flacus, de Oscar Gil, del propio Pedro Benito, el Real Murcia se diluyó, desapareció del partido. Para mí no fue decididamente a por el encuentro como tenía que haber ido, y eso hizo que al final la gente terminara bastante enfadada con el cuadro grana, porque creo que si hay algo que hay que pedirle a los jugadores es actitud, y esa actitud, por lo menos en esa última media hora, para mí faltó.
¿Ha sido el peor partido con Colunga en el banquillo?
Vamos, segurísimo. Yo creo que la derrota ante el Sabadell es un día en el que tienes delante un equipazo y encima tú no lo haces nada mal y te haces acreedor por lo menos al empate. En el día de ayer la derrota es justísima.
Los nuevos, ¿cómo viste a Oscar Gil? ¿Cómo viste a Jorquera, que jugó la primera mitad? ¿Y cómo viste a Víctor Narro?
Pues vamos a ver, en principio me sorprendió que no saliera Palmer, porque o por lo menos que saliese tan tarde, ¿no? Yo es una de las cosas que tanto el hecho de que haya vuelto a ser suplente como que salga tan tarde al campo me extraña un poco. Pero bueno, salió Oscar Gil en este caso porque estaba lesionado Alberto González en el calentamiento. Luego sale Joel Jorquera, que también ocupó el extremo izquierdo sustituyendo a Álvaro Bustos, y bueno, no lo hizo mal, pero en el descanso fue sustituido, salió por él Víctor Narro. Para mí, de los tres, el mejor Oscar Gil, si bien tuvo algún fallo en las marcas. Y los jugadores que para mí salen peor parados del partido de ayer son Isi Gómez, que creo que
está en el punto de mira, está en el punto de mira de todos, ¿eh?
Sí, y el propio Achón Jasso, que había estado bien en partidos anteriores en los que había tenido que cubrir esas bajas que tenemos en defensa, pero que ayer no estuvo nada afortunado, sale en la foto de los dos goles, y también el propio Caín, a mí me parece que es un jugador que en este último tramo de la temporada se está diluyendo.
Bueno, ahora toca ver qué pasa con Alberto, porque yo creo que es para preocupar el tema médico, ¿no? El tema, porque el domingo el Murcia pierde a Cristo Romero, no va a poder jugar, no está Mier, que podía sustituir en esa posición. Cristo Romero vio la quinta cartulina, también está ahora David Vicente. Bueno, conforme han pasado los partidos, es normal que el tema de las cartulinas vayan pesando. El tema es saber la lesión de Alberto González, seguro que no va a estar contra el Algeciras, Héctor no va a poder volver. Vamos a ver qué ocurre. si el Real Murcia se tiene que plantear ir ahora por un central, dependiendo de la evolución de Alberto González.
Claro, es que ahí va a estar la clave. Yo creo que van a tener que hilar muy fino, porque en esa posición no podemos andarnos con tonterías. Es una posición clave en el fútbol, yo siempre lo digo. Para mí la columna vertebral del equipo son la pareja de centrales, el portero, y luego ya tener un medio centro de garantías. Pero bueno, en este caso, si tú fallas ahí en esa demarcación tan importante, o tienes bajas como las que estás teniendo por culpa de las lesiones, tienes que suplirlo cuanto antes. Así que cuanto antes, por favor, que se haga la valoración, y si es necesario, que se fiche un central.
Sí, porque ahora mismo pues andamos cortitos ahí. Luego también estamos con el tema de las fichas, porque claro, depende del alcance de la lesión de Alberto González, se puede negociar o no, ampliar el contrato y que se recupere de aquí a la temporada próxima. Es lo que ha pasado con Sabri. Bueno, Sabri no pidió un año más, pero al final el hombre liberó su ficha, que creo que es un auténtico líder, se le echa de menos. Y luego, ayer, por ejemplo, Schalke no fue convocado, con lo cual significa que, al igual que Zeca, pues solo falta que se haga oficial su salida en este caso.
Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. En primer lugar, porque creo que ha dado una lección de saber estar y de gallardía y de todo, y de buen futbolista y de profesionalidad por Sabellich. Y por otra parte, que creo que hay jugadores que tienen muy claro que tienen no un pie fuera, sino ni siquiera un pie y medio, sino los dos pies fuera, y uno de ellos es el propio Sar, sí, que no cuenta con el Colunga.
También le puede pasar a Andrés López Carmona, que ayer iba convocado, no jugó porque entró por delante Jorge, el chaval, que lo hizo bien, por cierto. Pasando delante Óscar Gil, o sea, al medio centro, desapareció el equipo Secu, y falta que se haga también oficial. Parece que el Real Murcia al final va a conseguir la llegada de Calavera.
Bueno, vamos a ver, yo hasta que no tenemos los pelos de la burra, no podemos decir nada, pero sí parece que es un futbolista con el que el Real Murcia va a contar. Lo que pasa es que no sería el primero que hemos visto muy cerca y al final no ha terminado viniendo. Yo lo que sí digo es que hay que ir al próximo partido frente a las Algeciras, pues con todas las de la ley a por esos tres puntos, porque no solo te estás jugando con un equipo que va sexto, que va solo una posición detrás de ti, sino que además al final de temporada puede ser un rival directo por el playoff. Perdimos en Algeciras 1-0 en la jornada quinta y hay que intentar ganarle el gol a Vera.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. La jornada en Primera Federación ha sido bastante horripilante, ¿eh?
Bueno, es que de entrada tenemos a un... en Primera Federación un desastre, por lo del Cartagena, dice usted.
Sí, también, claro.
No, yo estaba pensando en Segunda Federación ya. No, lo del Cartagena, la racha que lleva es malísima, porque no solamente el otro día fue goleado en casa con el Ibiza, sino que perdía en Villarreal con un gol muy tempranero que no fue capaz de remontar. Pero no, yo hablaba de Segunda Federación por aquello de que el Lorca Deportiva, que hace unas jornadas decíamos, bueno, se ha puesto tercero, qué racha más buena, tal. Ahora mismo se ha colocado noveno después de la derrota en Jaén, 4-2, y está solo 3 puntos por encima del descenso. Y es que está todo muy apretado, Vicente.
Sí, no, fíjate que la Minera gana y se acerca un poquito más, el Yeclano Deportivo se mete en puestos de promoción, el UCAM gana y está a 2 puntos del líder, que es el Águilas, que salva un punto ante el Jerez Club Deportivo. Vaya lío lo del guardia de seguridad o el responsable de seguridad que agredió al nutricionista del Águilas, ¿sí?
Pues sí.
Mañana
y además
hablaremos con él, ¿eh?
Sí, y sobre todo parece, por lo que he leído, que es una cosa que viene arrastrándose desde el partido de la primera vuelta, con lo cual todavía lo enturbia un poco más y lo hace más feo. No me ha gustado nada leer eso. Yo desconocía ese incidente, pero parece ser que son rencillas del pasado que se trasladaron ayer en esa agresión.
Hoy ha sido detenido el presidente, ¿eh? El presidente del Jerez.
Es muy gordo lo que está ocurriendo, sí.
En fin, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas. Esperemos que esta semana, el domingo a las 8:30, aunque haga frío, ¿vas a estar o te lo vas a pensar?
No, por supuesto. Yo ya sabe usted que yo no fallo, aunque estuviéramos en Siberia.
¿Pero los niños se van también esas horas o ya es más complicado?
Bueno, José, de los dos, sabe que tengo...
Es tiempo ahora de baloncesto, tiempo para hablar de UCAM Murcia Club Baloncesto, tiempo para hablar de esa victoria ayer, 90-84. La verdad es que fue un partido de... espectacular el segundo y tercer cuarto, y para hacérselo mirar el primero y el segundo y tercer cuarto, y para hacérselo mirar el primero y el cuarto. Sito Alonso, por ejemplo, ayer decía al final del partido, antes de irnos a buscar al análisis de cada lunes, que lo de defender no se negocia, y lo decía por Dylan Ennis.
Esto es una cosa, no es negociable. No ha defendido al principio y ha defendido luego. La diferencia es abismal.
Es decir, los jugadores pueden elegir ser un jugador determinado en una situación específica, que cada uno puede serlo, como uno es un anotador, otro es un tirador, tal, pero en defensa no hay negociación en el UCAM. Tienes que dar el máximo nivel que tú puedes dar. Hay algunos jugadores que tienen que dar 10, otros jugadores 9 y 8 y 7, porque no todos los jugadores tienen el mismo rol. Bill, si no hace 10, no puede jugar ni 30 segundos. Entonces, Howard es un hombre de 10. Si hace 7, el equipo se resiente, no puede jugar. Y Dylan tiene que estar por encima del 8. Ha estado por debajo del 8, no puede jugar. Luego ha estado por encima del 8 durante muchos minutos. Y luego el equipo ha bajado en el average por debajo de 7. Y eso es peligroso. Entonces, no es espolear. Es decir, las cosas claras de lo que él ya sabe, ¿no? Por eso es uno de los capitanes del equipo.
Y esas fueron algunas de las cosas que sucedieron en el partido de ayer, que por eso nos lleva a que el UCAN en la primera mitad, los primeros 10 minutos, asustara, pero asustara negativamente, y en los últimos 10, pues también asustara negativamente. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente.
No sé si coincides con este análisis simple, pero es que del 50, no me acuerdo ya, no tengo la estadística delante, pero fueron 50, 20... 30 puntos casi diferencia entre entre el segundo y el tercer cuarto, y luego el equipo encajó un 13-30 peligrosísimo en el último cuarto, y también arrancó mal. La verdad que fue un partido cuando menos extraño en ese aspecto, ¿no?
Hombre, cuando me acuerdo que hay una bandeja de Dylan Ennis, empezado el último cuarto justo, si no me equivoco, sí. Nada más empezar, para poner el 82-59,
23 puntos, 23 puntos.
No meten un 0-14, sí, así, sí. Pero en 3 minutos.
Visto, no,
un
0-14
y se colocan a 6 puntos, y ahí es cuando ya tiembla las canillas, cuando llegan a 23 y que te remonten más de la mitad de la ventaja, pues toda la gente se puso nerviosa y sí que había un cierto run en el palacio. Luego apareció San Ross y bueno, todos felices, ¿no? Pero eso que... El corte de audio que hemos oído lo vi yo en directo, la bronca que le echa a Ennis después de una bandeja de no recuerdo quién, que lo estaba marcando Ennis. O sea, sí, que eso fue palpable.
Bueno, pero al final victoria 90-84, creo que el equipo hizo méritos para una ventaja mayor, pero también es verdad que esos despistes le llevaron a sufrir más de lo que pensábamos al final. Undécima victoria por 5 derrotas. Detalles, muchos en el partido de ayer. Yo lo he preguntado el otro día, visto el partido de FIBA, EuroCup, a Sito Alonso, por ejemplo, por la figura de Nakić, que ayer volvió a tener unos minutos ahí, sobre todo en el primer cuarto, ¿no? Cuando Zaragoza se iba con una diferencia importante, apareció Nakić con dos triples que puso otra vez al equipo, bueno, que fue la remontada en ese primer cuarto. Luego se acabó perdiendo por 6 el primer cuarto, y en el segundo cuarto el equipo metió una presión que ya hizo imposible a Zaragoza reaccionar, hasta el final.
En el segundo cuarto es un 27-10, si no me equivoco.
Sí, sí.
O sea, que es una locura, es un cuarto, eso es para el recuerdo, ¿no? Nos vamos al descanso ganando de 11 puntos, y en el tercer cuarto sigue el martillo pilón, y ya es cuando nos vamos de 18-20 puntos. Y el partido para nosotros dura 35 minutos. Entonces llega el minuto 35, nos desconectamos y dejamos que Zaragoza domine a placer esos últimos 5 minutos, que nos causan una zozobra absurda cuando el partido estaba totalmente resuelto. Es decir, debería haber estado resuelto. Otra cosa es que tú no sepas manejar los tiempos y al final te compliques la vida, ¿no? Sí. De qué manera, ¿no? Pero realmente... el partido estaba resuelto y nosotros fuimos mismos los que nos metimos en el problema, ¿no?
Por cierto, iba a decirte que con un poco de connivencia arbitral, porque hay un triple de Bill Haynes que, vamos, vistas las imágenes, es claramente fuera de tiempo. Los árbitros, no lo puede pedir el entrenador, pero los árbitros sí pueden revisar porque la acción es clarísima.
Además, que bueno,
lo vimos todos.
Que se lo pedimos todo el palacio.
Es que lo vimos todos.
Acabo de ver, por cierto, un tuit de
un
seguidor del club, que se ve perfectamente
sí.
El balón en la mano de Bill Haynes y el 0-0 en el marcador. O sea que
sí.
Canasta que no debió subir al marcador.
Bueno. Como esa hubo varias cosas ahí raras, dar, por ejemplo, no dar validez a una canasta clarísima en una acción de Dylan Ennis, creo que fue,
estaba cayendo, ni lo
revisa, tampoco se podía revisar. Bueno, no vamos a culpar siempre a los mismos, ¿no? Pero es que ayer, estando Perea por en medio, era normal que pudiéramos tener miedo, ¿no? Pero al final, bueno, victoria.
Sí, era al final se trata un poco de no tener que depender del árbitro, que al final es un accidente más del campo, no hay que tratarlo así, hay que tomarlo así con casi con humor, ¿no? Y que si el club y que si el equipo juega así, independientemente del árbitro, los partidos se ganan.
Sí, sí. Puedes tener lapsus como los de ayer, que evidentemente, si es otro rival, pues te mete más miedo en el cuerpo. Pero bueno, ahora estamos 11-5, la posibilidad de ser cabeza de serie. Ya te adelanto una cosa, si UCAM Murcia es cabeza de serie, casi seguro vamos a tener camiseta sorpresa para la Copa del Rey.
Es que tú fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Si al final y tenemos ahora mismo un 60, 70, 80% de posibilidad de ser cabeza de serie, salvo que Baskonia haga una machada, ¿no?
Sí, sí, tú ganas.
Es el único equipo que nos puede adelantar, es el único equipo que nos puede adelantar, que tiene que ganar sus dos partidos que le quedan, que por cierto, la cosa tiene tela, la de que sí. No haya jugado todavía el aplazado, ¿eh? Eso es para hacérselo ver la CB, ¿eh?
No,
no tiene tiempo para que juegue el partido aplazado.
Cuando le han hecho a Zaragoza jugar tres partidos esta semana.
Pues por eso a nosotros nos hicieron jugar 5 en 8 días en sí. El año del COVID. O sea que eso no cuela lo de los calendarios apretados, pues depende para qué rivales, porque para otros no aprietan tanto.
Sí.
O sea que bueno, al margen de eso lo que quiero decir es que si al final Murcia acaba siendo cabeza de serie, bien sea porque gana en Málaga o bien sea porque Baskonia pierde uno de los dos partidos que le quedan, desde luego será ya la gesta de este club y de Sito Alonso en Murcia, porque jamás había sido, y además lo dijo él mismo, jamás había sido cabeza de serie con ningún equipo de los que había estado y jamás había ganado 11 partidos en la primera vuelta, y ya lo ha hecho. O sea,
es que tú te imaginas, Carlos, el próximo lunes, cuando estemos hablando a estas horas del sorteo de la Copa del Rey, que digan UCAM Murcia, el no sé quién, contra el UCAM Murcia o Baskonia. Es una vergüenza, ¿eh? Podría ser una vergüenza.
Pero va a ser eso, ¿eh?
Sí, sí, que sí,
porque
que sí.
No va a dar tiempo ya a jugar ese partido, salvo que Baskonia pierda con Badalona y ya no tenga opciones, porque el averaje no le dé. Está 42 puntos por debajo de nosotros en el averaje. No será matemático hasta el último día que juegue el aplazado, pero sí virtualmente, porque no va a remontar. Aunque ayer ganó de 45 puntos.
Sí.
Que todo puede ser, ¿no? Pero sí, como tú dices, es vergonzoso que no juguemos en igualdad de condiciones todos los equipos.
Haciendo Baskonia ayer 101 puntos en los tres primeros cuartos de partido. ¡Puah! ¿Cómo está jugando ahora Baskonia? Ha ganado incluso fuera de casa el otro día y ya Rodi Unkuru no es tan malo como lo querían echar hace unas semanas. A mí el partido de ayer me dejó muy buenas sensaciones. Si tuvieras que pormenorizar en algunas cosas, por ejemplo, Keiko, que ayer los cables no se le cruzaron, estuvieron a punto, estuvo espectacular. Howard San Rose es imprescindible y ahora que juega menos minutos todavía es más importante. Jugar tantos minutos con Forres y de Julius creo que al equipo le da otro aire, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que para eso tienes que tener a Dani García, porque si consume a tus dos bases juntos,
claro.
Luego no tienes el recambio del otro base.
Es que ayer estabas obligado por la lesión de Radebaugh, claro.
Claro, entonces Forrest de dos luce mucho más, eso ya lo hemos hablado tú y yo incluso fuera de antena cuando nos vimos en agosto, la primera vez que hablamos, ¿no? De que Forrest es un dos, es más un McFadden de la vida, no es un Travis Tice, no es un base al uso, con lo cual como de Julius sí que es un base al uso, pues los dos compaginan muy bien porque no se pisan, cada uno hace una labor, ¿no? Uno más de organizar y otro más de finalizar la jugada desde el triple. Entonces, pues son dos jugadores que son muy complementarios y que pueden jugar juntos sin ningún problema. A mí Keiko me parece un jugador de nivel Euroliga, lo tengo que decir. Si Keiko, que está centrado, es un pívot muy difícil de parar cuando recibe el balón al poste. O sea, es una maravilla verlo jugar al poste.
Sí, sí. Es que además, le pitaron una falta en ataque que la revisaron, que yo creo que es falta en ataque, que era una canasta. Pero, en fin, y luego... hay jugadores que para ellos es innegociable, por ejemplo, la lucha y la pelea, como es el caso de Bill Falk, ¿no? Que ayer tuvo varias acciones puntuales, un rebote, por ejemplo, que lo despeja y le cae el balón a Keiko para anotar dos puntos. Que es un jugador que está aportando mucho en los pocos minutos que puede jugar.
Will Falk, que hoy en día es... Además que le iba a decir yo ahora mismo, sino, o sea, cambió la cara del equipo sí. Cuando las cosas peor estaban. Salió Will Falk, se sentó Nakic y cambió la imagen estética del equipo porque te transmite una energía y un hambre competitiva que no te da ahora mismo Nakic. Nakic te da otras cosas, te da seguridad del triple, te da mucho más pozo, mucha más experiencia, pero si lo que necesitas es meterle más músculo, más intensidad, más colmillo al partido, tu hombre es Will Falk, eso está claro.
Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, Kylian Martin, que ya anotó por primera vez, yo creo que lo celebró todo el Palacio, hasta sus compañeros fueron a abrazarle después de ese triple, pero es que necesitaba este jugador, y sobre todo, paciencia.
Está muy fuera de forma, pero es un jugador que ya se le ve muchas más cosas que se le veían a Hicks, se le ve una jerarquía, un subir el balón sin ninguna apretura, sin ningún problema, si tiene que subir el balón lo sube, si tiene que ordenar a algún compañero ordena, si va al rebote muy bien y luego está tirándose sus tiros, no está teniendo fortuna, pero lo va a tener seguro porque tiene una mano, yo lo estaba viendo en la rueda de calentamiento, es un espectáculo.
Es que todos están bien tirados, ¿eh?
Sí, sí, claro, también tiró todo, no está teniendo acierto, me parece que lleva un 2 de 7 o algo así en todos los triples que da, pero bueno, ya meterá, yo no tengo ninguna duda, y sobre todo, le he visto toda su carrera en los highlights, ya le hemos visto todo, que desde la esquina derecha es un tío que tiene un porcentaje altísimo, y fue donde metió el triple, ¿verdad? La acabará metiendo, es que no hay otra.
Bueno, otra semana de doble cita, miércoles Falco a las 6 de la tarde, y el domingo Málaga a las 6 de la tarde. Importante el partido de Falco, es una pista que siempre se nos atraganta, pero es muy importante ese partido porque te va a dejar casi casi a las puertas de ser primero de grupo si eres capaz de ganar a los polacos en el penúltimo partido y ya jugártelo todo en Alemania, ¿no?
Y a lo mejor incluso cuando llegue a Alemania está todo resuelto porque los alemanes pues pinchan en alguna pista, ¿no?
Sí.
Si eso ocurriera, pues no lo pondrían en bandeja de plata. Si no, inevitablemente llegaremos los dos con un 5-0, ¿no? Al final, aquella batalla final, y si somos capaces de aguantar ese más 8 que le hicimos aquí, bueno, en ese caso no, en ese caso será quien gane y pasa, pero bueno.
Carlos, ellos ahora mismo tienen 3 victorias, 2 derrotas. Si gana sus 2 partidos, tendría 5 victorias, 0 derrotas, y ellos llegarían con 4 victorias y una derrota.
Por eso digo, o sea, que mi cuenta mental la estaba haciendo bien, o sea, que incluso si todos ganamos ya todo lo que queda, nosotros llevaremos una más que ellos, y con lo cual ya, en cualquier caso, perdiendo de menos de 8 allí, es lo que estaba haciendo yo, la cuenta mental era correcta.
Sí, exactamente, sí.
Seríamos primeros del grupo, con lo cual, bueno, queda mucho, evidentemente queda mucho, estos son los cuentos de la lechera, pero tenemos muy bien encaminada, digamos, la posibilidad de ser primeros en nuestro grupo, el grupo K de la FIBA Europea. Tampoco nos tiene que preocupar mucho.
Bueno, que nos escuchamos la próxima semana después de 2 partidos y que sigamos disfrutando. Que ver allí, hacerse esa foto con luego todos con la fotito de la tercera vez de la Copa del Rey y luego Sito Alonso y todo el equipo con el gesto de 3, la verdad es que es de esas cosas que satisfacen y seguimos creciendo, ¿eh? No nos olvidemos. La mejor racha de la historia, 11 victorias, 5 derrotas, todavía queda un partido para cerrar la primera vuelta. ¿Quién no diría esto hace años, no?
Tremendo, tremendo. Tiene mucho mérito, sobre todo siendo un tejón de la miel, ¿no? Que es un animal que es menos llamativo que un león y que una hiena, pero oye.
Es feo, es más feo que ese animal.
Muy feo, pero muy peligroso. Es un animal pequeño y que no se amedranta ante nadie, ¿no? O sea, esa es la descripción. Es muy feroz, muy feo y que no se deja intimidar por nadie, ¿no? Por eso somos nosotros, somos un equipo que a lo mejor no es simpático, no somos los más guapos, ni los más altos, ni los más lujosos, pero luego, oye, pues llevamos 11 partidos ganados.
Sí, sí. Hoy me esperaba yo algún titular de estos de haciendo juego en el tejón de la miel, que estuvo ahí muy bien. La verdad es que te digo una cosa, el otro día en la rueda de prensa, cuando, claro, yo no sabía qué animal era ese, y termina así todo Alonso y todos buscando en Google qué es el tejón de la miel.
Yo ya lo conocía, porque hay por ahí un vídeo circulando hace ya mucho tiempo por Twitter, que sale mordiéndole el hocico a un león, ni más ni menos. Un animal un poco temerario, digamos.
Bueno, Carlos, que nos vemos, que hablamos.
Venga, un saludo.
Gracias, Carlos Campillo, por estar aquí con nosotros este ratito. Y vamos a aprovechar para llegar al final de ese tiempo de radio. Escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Más deporte a las 8:30 en la linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí a las 3:25. Un saludo. Buenas tardes y hasta mañana.